Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 179, es el duodécimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy se nos acumula el trabajo porque tenemos dos jornadas de la Liga Nacional de Fútbol Sala en los últimos días, victorias de Movistar Inter, de Pozo y de Barcelona en esta última jornada, y de un Magna Gurpea que ya es tercero en la clasificación. Lo que sigue al rojo vivo es la clasificación para la Copa, con cinco equipos jugándose tres plazas. Hablaremos con uno de los protagonistas, con el entrenador de Burela, con el legendario Daniel Ibáñez. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la última semana y en las jornadas que quedan hasta el final de la primera vuelta. Lo haremos con la ayuda de Perico Sainz de Baranda y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con Ángel Gamella para que nos cuente qué tal es su nueva etapa en el Nantes. En Fútbol Sala Femenino, con Javi Jurado y con Alba Da, ambos nos van a llevar hasta Guatemala para conocer la última hora de la selección española, que esta noche se la juega ante la anfitriona para alcanzar las semifinales, y Fran Merino nos va a contar lo ocurrido en la segunda división. Lo vamos a hacer siempre, como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Malastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Pablo Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, hace 24 años que nos dejaba. Fue el 24 de noviembre de 1991 en Kensington, uno de los grandes genios de la historia de la música. Hoy monográfico aquí en Futsal Cope, de Freddie Mercury y de su banda, de Queen, un programa, el 179, que empezamos como siempre repasando los resultados, en este caso de las dos últimas jornadas en la Liga Nacional, con Javi Jurado. Hola, Javi.
Muy buenas, lo repasamos rápidamente. Los de la jornada 11 el pasado fin de semana, que fueron Levante 3, Palma 2, Magna 10, Santa Coloma 3, El Pozo 3, Asfil 3, Barcelona Lasa 5, Mantequera 5, Jaén 5, Jumilla 2, Peñíscola 3, del Zaragoza 1, Santiago 10, Elche 1 y Movistar Inter 6, Burela 0. En la jornada 12, la que se ha disputado en 3 semanas, Palma 3, El Pozo 5, Aspil Vidal 0, Barcelona Lasa 2, Burela 5, Levante 1, Humantequera 0, Magna 2, Elche 2, Movistar Inter 7, Jumilla 3, Peñíscola 7, Delín Zaragoza 5, Santiago 5 y Catgas 4, Jaén Paraíso Interior 4. En la clasificación, después de 12 jornadas, Movistar Inter es líder con 34 puntos, 3 más que el Barcelona, que tiene 31. 23, tercero, Magna Gurpea, 21, cuarto, El Pozo, 20 puntos para Palma, 18 para Catgar, Santa Coloma y para Burela. Con 17 está Aspil Vidal. Fuera de los puestos de Copa está con 16 de Alain Zaragoza, con 15 Peñíscola, con 12 Jaén y Levante, con 10 puntos Santiago, y en descenso tenemos a Elche con 7 y Humantequera con 6. Recordemos, Juan Carlos de Peñíscola es el pichichi, el máximo goleador de lo que llevamos de campeonato, con 14 goles.
Bueno, Bueno, estamos encantados en Futsal Cope porque hay auténticas tortas deportivas para meterse en la Copa de España de Guadalajara 2016. Esto es una buena noticia, yo creo, para nuestro deporte. Nos esperan tres jornadas espectaculares hasta el final de esta primera vuelta y uno de los protagonistas de esta pelea por clasificarse para la Copa es Burela Pescado Rubén. Teníamos muchas ganas nosotros de hablar con su entrenador, con el legendario Daniel Ibáñez, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Dani, absolutamente metidos en la pelea, ahora mismo sois séptimos, victoria importante frente al Levante, 18 puntos, y os viene el Everest, como solemos llamar nosotros a estas cuatro jornadas, de las cuales tres os enfrentáis a Movistar Inter, al Pozo de Murcia y al Barça. Habéis pasado el primer escollo contra Inter Movistar, después conseguisteis esa victoria frente al Levante, y ahora además creo que te pillamos en Murcia, Dani, para el partido de este fin de semana.
Sí, la verdad que sí, creo que a todo el mundo le toca, ¿no? No adelanta con que diga yo que ahora lo tenemos difícil, ¿no? Sí. Porque a todo el mundo les ha tocado jugar contra los tres equipos que se supone que son los grandes de la liga y ha sido complicado para todos. Entonces a nosotros nos ha tocado en este tramo final, pero yo creo que venimos con el trabajo bien hecho. Estamos peleando por entrar en la Copa, ¿verdad? Pero lo que está claro que el primero y principal objetivo de Burela es salvarse cuanto antes y el año que viene estar en primera división, así que si conseguimos estar en la Copa sería un premio que lo aceptamos, pero vamos, como objetivo cuanto antes salgamos de la zona roja esta, sí, y estemos ya salvados, pues mejor.
¿Cómo está siendo tu experiencia, Dani? Tú lo has sido todo como jugador, lo has ganado todo como jugador. Es el primer proyecto que diriges en primera división, después de tu experiencia en el extranjero. ¿Qué tal está siendo estos primeros meses con Burela?
Bueno, la verdad es que yo estoy bastante contento, ¿no? Creo que he ido a un club donde tienen las ideas claras. Creo que los jugadores también tienen las ideas muy claras y esto nos ha llevado a estar donde estamos ahora, que es, como te he dicho, peleando por un premio, ¿no? No hay tanta, no sé cómo decirte, no estamos nada más de empezar pensando en Copa, Playoff, sino que estamos pensando en lo que hay que pensar, sí, en cuál es nuestra liga, que igual te digo que estamos encantados de la liga que estamos haciendo, porque de los que supone que tenemos que pelear por ahí abajo, pues no hemos perdido un partido con ellos y en casa seguimos invictos, o sea que yo creo que es algo importante y yo estoy bastante contento.
En cuanto a esa Copa de España, tú dices que el objetivo es la salvación. Bueno, de momento ya lleváis camino recorrido, Dani, porque son 18 puntos los que habéis sacado, 5 victorias y 3 empates en estos primeros 12 partidos. ¿Qué opciones crees que tienes con estos tres partidos que vienen por delante de clasificar a Burela para la Copa? Aunque, como tú dices, no sea un objetivo ni tengas una presión añadida por jugar esta Copa de España de Guadalajara.
Hombre, creo lo primero es que dependemos de, por más que estemos por delante de la clasificación, creo que dependemos de otros, ¿no? Porque jugar con el Pozo y Barça y decir que vas a ganar es complicado. Y encima, ir a casa de un Mantequera que está plantando cara a todos, y el resultado no le está acompañando, pero está plantando cara a todos, no va a ser fácil. Entonces, creo que lo tenemos bastante complicado. Estos días en Burela me preguntaban, y os digo lo mismo a vosotros. Sí. Si pienso con el corazón, pues me encantaría estar en Guadalajara, me encantaría estar en la Copa, es un premio para los jugadores que lo están haciendo muy bien, para una ciudad de un pueblo de 8.000 personas, que tiene dos equipos en primera división, masculino y femenino, sería la leche. Pero si me tranquilizo y pienso con la cabeza, lo veo complicado.
Quizás sea mejor, para vosotros, por las expectativas de ese vestuario, estar tranquilos, saber que es un premio espectacular, pero que el calendario ha querido que tuvieseis estas dos, de las tres últimas jornadas que quedan para acabar la primera vuelta contra dos equipazos como el Pozo de Murcia y como Barcelona Lasa. Eso sí, Daniel, si miras un poco los números del Pozo en casa, está haciendo una temporada muy, muy mala en el Palacio de los Deportes. Te he leído por ahí unas declaraciones en las que dices que todo el mundo da como favorito al Pozo de Murcia. ¿Cómo ves este partido de mañana? ¿Qué opciones crees que tiene Burela de hacerle daño al equipo de Duda?
Nosotros saldremos a ganar, ya que no tenemos nada que perder, ¿no? O sea, lo único que le he pedido al equipo es que no hagamos como a Inter, que la primera parte aguantamos, creo que 10 minutos de la segunda parte aguantamos, y cuando nos meten el tercer gol, bajamos los brazos y ya nos ponemos a pensar el Levante, ¿no? Creo que tenemos tres finales, no hay partido entre semanas, así que lo que tenemos que hacer es darlo todo lo que podamos y intentar sacar algo positivo de alguno de los dos grandes y claro de Antequera, que por más que la gente diga que es de Antequera, no sé qué, y algunos ya lo dan por ganado al Burela, yo lo veo muy muy complicado.
De las cosas que han pasado en estas primeras 12 jornadas, Dani, más de un tercio ya de la competición, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué equipo, qué jugador o qué situación te está llamando la atención de lo que está ocurriendo?
No, yo creo que la liga está clara que el Inter, para mí tiene el mejor equipo, hace mejor juego, el más vistoso, y yo creo que ahora mismo en el momento es el mejor equipo que hay. Y sobre todo la igualdad, no sé, no te lo puedo decir porque tampoco era un hombre de seguir mucho clasificaciones y estas cosas, pero no sé si ha habido tanta igualdad en estos últimos años para entrar en Copa, desde el cuarto hasta el noveno estar peleando. Yo creo que esto es bonito y es importante para el fútbol sala, que nos hace falta un poquito de alegría también.
Y luego, Dani, la pelea por abajo, nosotros, yo tengo esa pedrada desde hace un tiempo, van varias temporadas en las que no hay pelea por evitar el descenso porque desgraciadamente uno de los equipos desaparece o porque alguien se descuelga muy pronto. Tú estabas hablando ahora de UMA Antequera. Jumilla, después de jugar la Copa el año pasado, está en una situación muy muy complicada. Elche Alberola peleando también como recién ascendido, y ahí está el corte, ¿no? Porque ya están a 3 puntos de Santiago Futsal. ¿Cómo ves esa pelea por evitar el descenso? ¿Quién crees que va a estar involucrado? ¿O si crees que va a haber muchos equipos involucrados?
No, yo creo que, como te he dicho, yo creo que antes había 3 equipos descarados arriba, otros 4 que estaban descarados también en la mitad de tabla, luego 2 o 3 que peleaban por estar entre los 8 primeros y luego los últimos, ¿no? Nos dividíamos en 4 partes y ahora creo que estamos claramente divididos en 2, porque en cuanto estos equipos de abajo puedan ganar 2 partidos seguidos, se junta con los otros y es complicado decir que Jumilla, porque esté ahí abajo, puede ser uno de los que baje. Lo veo complicado, ¿no? Queda un año en su casa, suelen jugar bien, suelen sacar puntos y queda mucho. Y además, lo que te digo, ¿no? Yo hablo de mi equipo y por mí, y cuanto antes nosotros podamos decir, mira, ya no nos pillan los números rojos, pues estoy seguro que nosotros también jugaremos más tranquilos y todo esto, ¿no? Pero yo creo que es una liga muy, 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 muy igualada.
Solo me queda, Dani, ya preguntarte por Inter y la UEFA Futsal Cup, la Final Four. Bueno, Inter era muy favorito en la ronda élite, ahora hay 3 pedazos de equipos con ellos clasificados para ganar la Copa de Europa. ¿Cómo ves esta última fase de una competición que Inter anhela por encima de todas las demás?
Sí, yo creo que nunca ha sido fácil, ¿no? Aunque parezca, nunca ha sido fácil ganar una UEFA, ¿no? Nunca ha sido fácil y ahora pues va a ser complicado. Además, como el fútbol sala ha cambiado tanto y hay muchísima igualdad, cualquiera te puede complicar la vida, entonces va a estar muy difícil. Pero yo sigo creyendo que Inter tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador, creo que es el equipo que más vistoso juega y que mejor lo está haciendo, así que yo creo que ellos van a dar prioridad a la UEFA y yo creo que la podrán llevar.
Bueno, pues es Daniel Ibáñez, es el entrenador de Burela Pescado Rubén, es un jugador legendario de nuestra liga a nivel mundial. Estamos disfrutando mucho, Dani, con tu Burela. Vemos cosas tuyas en el equipo dentro de la cancha y te deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda por delante. Un abrazo muy fuerte, Dani.
Vale, gracias, un saludo.
Daniel Ibáñez, entrenador de Burela Pescado Rubén. Nosotros estamos ya entrando en territorio de tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Seguimos con Don't Stop Me Now para abrir ahora mismo territorio de tertulia con Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Con Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico.
Saludos cordiales.
¿Dónde te encontramos, Perico?
Pues de reunión en reunión, cerrando un bombazo de Megastar que en 2 semanas lo podremos dar en exclusiva en Megastar, ¿no? En Futsal Cope.
Venga, entonces, hacemos eso entonces. Bueno, nosotros pedíamos varias cosas cuando empezó la temporada. Una, que hubiera competencia por entrar en la Copa de España. Óscar, primer deseo conseguido. Quedan 3 jornadas y vaya 3 jornadas que quedan por delante.
Sí, se ha puesto la cosa muy calentita y parece que sí vamos a tener una buena pelea, además entre unos cuantos equipos, porque habíamos visto que habían cogido diferencia, pero el factor corrección este del dicho Severés, pues ha hecho que, por ejemplo, Burela ahora mismo sea séptimo, aunque lo tiene complicado.
Y luego está Perico, que eso parece que de momento no se va a cumplir demasiado, o no se está cumpliendo demasiado, la pelea por mantener la categoría. Elche, 7 puntos, U Mantequera, 6, y Jumilla, 5, bastante descolgadillos ya.
Muy, bastante, y sobre todo lo que me da rabia es el Jumilla, ¿no? Porque el proyecto del Jumilla es un proyecto humilde, pero que a la vez no se ha, o sea, no se ha descentrado, ¿no?, de esa humildad, no se ha venido arriba por unos años muy buenos. Y esas cosas a mí me gustan, o sea, que la gente sea humilde, sepa el presupuesto que tiene, no gaste más de la cuenta, no se vengan arriba, y sobre todo me da rabia por el Jumilla, y con la entrada en la Copa me da miedo por nuestro Zaragoza, mi Zaragoza,
sí,
que son mis amigos y hermanos, que lo tienen complicado porque ahora enfrentarse a Inter, pues veo muy difícil que puedan ganar.
Que 3 puntos se le escaparon ayer a Zaragoza, a Óscar, ¿eh?
Sí, sí, de verdad que... lo tenía muy muy a la mano, y como dice Peri, se la ha puesto muy complicado, porque no solo es que ahora visiten al Inter, es que luego visitan al Pozo, entonces es la última jornada. Entonces sí que se les ha puesto muy complicado, un partido que tenían controlado, pero que al final se volvió un poco loco, con tanta expulsión, tanta historia, y se quejó incluso, creo que así, Retamar, el que ha puesto que cualquiera que ve las tarjetas parece una batalla campal, y que tampoco fue para tanto, y la verdad es que teniendo el partido muy a la mano, que se te escape así, pues no solo los puntos que pierdes, sino el golpe que supone.
De estos 5, Perico, bueno, yo creo que Palma y Pozo, 20 Palma, 21 Pozo, están virtualmente clasificados. Catgas, 18, Burela, 18, Aspil Vidal, 17, Deling Zaragoza, 16 y Peñíscola, 15. ¿Cuáles son tus 3, Perico, de estos 5 que van a jugar la Copa de España?
A ver, es difícil. A Burela lo veo seguro, se lo va a jugar.
Pese al Everest, que viene ahora, porque es Pozo de Murcia... en esta jornada decimotercera, y luego el Barça, ¿no?
Luego el Barça y acaba contra Uma Antequera.
Pero normalmente vemos que cuando peor tienen, y lo hemos visto en estos años, que los equipos que peor lo tenían, al final son los que se han clasificado. Precisamente ese gran Burela, que hizo un gran proyecto, cuando hizo el cagancho,
sí,
fue cuando tenían partidos fáciles, otros difíciles. Y yo creo que esta vez Daniel les va a impregnar, como hemos estado escuchando, pues un toque pues de la calidad que él tiene y de sensatez, y va a saber llevar a su equipo, y creo que el Zaragoza, que también lo tiene complicado, pues van a dar ese paso al frente. Aspil, yo creo que igual que otros años se ha metido en las últimas jornadas, no se va a meter, y ¿quién me falta por ahí?
Peñíscola, que se quedaría fuera también, ¿no?
Peñíscola fuera también. Fuera.
Pues que no lo sé, porque miras el calendario y hay partidos muy, muy complicados. Entonces, hay que ver que cada uno la oportunidad que tenga la sepa aprovechar. Estamos hablando, por ejemplo, de Burela, que tiene Inter y Barça la última jornada contra UMA. Si sabe aprovechar esa oportunidad, sí puede tenerla. Esa oportunidad le viene a las pilas ahora, que juega esta semana contra el UMA. También hay un duelo directo entre Peñíscola y Santa Coloma, que se juega en Peñíscola, que hay que ver a ver. Hay quien es el que se va al gato al agua, y la verdad es que son jornadas muy, muy complicadas, ya te digo, porque Aspil tiene el partido ese contra UMA, luego tiene a Magna y luego tiene a Palma, que también son dos partidos muy, muy complicados. Entonces, no sé, la verdad es que por calendario Zaragoza y Burela son los que quizá lo tienen un poco más complicado, pero ya te digo que también hay ese Peñíscola carga de esta semana, que es un poco facto corrección, uh-huh, y no sé yo si, pero, pues Peñíscola y uno de los otros dos.
Pero Óscar, tú no te das cuenta, tú que eres el que sabes de los números y eres el que más sabes de fútbol sala, que en estos últimos años siempre ha habido como grandes caganchos en las últimas jornadas, equipos que parecía lo tenían muy fácil para entrar, de repente no se han clasificado, les han temblado las piernas.
Por eso es que, por eso digo que hay que aprovechar la oportunidad que tengas. O sea, ahora mismo, pues la cosa va a estar, el corte va a estar por 21, 22, cosas así. Burela ahora mismo tiene 18. Si gana los 3 de UMA haría 21, y no está claro del todo, porque claro, tendría que ganar 2 partidos de Link, que también es complicado. Entonces, va a estar ahí. Eso sí, si Aspil falla esta semana con UMA, que UMA está de abajo, pero que al final siempre da guerra, o falla Zaragoza, con ese partido que tiene contra UMA también, pues son los que se van a quedar fuera. Cada uno va a tener uno o dos balas y no pueden fallarlas. El que falle una de esas balas es el que se va a quedar fuera.
Luego llama la atención, Perico, lo de tu Magna Gurpea, que es tu otro equipo esta temporada. Tercero en la clasificación, 23 puntos, con el regreso del hijo pródigo, ¿no?
Sí, el hijo pródigo, que además hay algunos partidos que no está jugando, pero le ha impregnado un carácter de ese jugador franquicia, que ya lo es Echeverry, ¿no?, pero que necesitaba su continuidad. y es lo que hablamos de los estados de ánimo, que eso habla siempre mucho Candelas, el gran Candelas, de un equipo. Y el estado de ánimo de Magna me recuerda mucho al de Jaén el año pasado, uh-huh, o de otros equipos que todo su pico de forma yo creo que lo están depositando todo para esta copa. O sea, se van a desfondar para llegar a esta copa y van a dar mucho que hablar. Además hay un dato importante que me han dicho, que es que el pabellón ya siempre se llenaba, siempre sí, había afición, pero que ha vuelto a florecer ese pabellón, ¿no? Uh-huh. Esa afición. Que yo lo hablaba con algunos jugadores y me decían, es que este año siempre los hemos sentido, pero este año lo siento mucho más, ese aliento. Uh-huh. Y eso pues es importante.
Sí, es que me parece que ha dado un pasito adelante con los fichajes, no solo de Rafa, sino también de Arasa, porque son dos jugadores que a este tipo de equipo lo que le suele faltar es fallar en la experiencia. Hace un equipo muy bueno, esos jugadores acaban saliendo a otros sitios y se quedan con chavales jóvenes que les cuesta. Magna los ha tenido, tiene muchos chavales jóvenes de esos que están creciendo, que están llegando a un punto importante, pues Jesulito, Carlito, jugadores que están llegando ya a una época de madurez importante, pero es que además ha recuperado a dos más veteranos, a dos con más experiencia, que ya saben cómo es la casa, que en realidad es volver a ponerle, no es un fichaje que has traído un tío Qué bueno que me va a dar ese salto de calidad, ¿no? Ha habido dos tíos que se ven presentando como maestro, que adaptación cero, porque ya saben lo que es. Entonces yo creo que con esos dos jugadores, uno delante y otro atrás, han dado un paso muy importante.
Y hay que recordar también, Santi, que sí, es que Magna fue pionero, acuérdate, Óscar, cuando hacía las pruebas como las de...
Sí, los castings del verano, sí.
Hacían casting de verano que mucho club, que ahora está arruinado y no está en primera, bueno, que ha desaparecido... Yo he visto a entrenadores y a jugadores que se reían de eso, que se reían de hacer casting de verano, pero bueno, ¿pero qué se han creído ustedes? ¿Sabes? Y eso al final le ha funcionado al Magna. Ha podido solventar una situación económica que los equipos lo han pasado mal estos años con la crisis, y Magna cuando ha tenido que tirar de casting, que hay mucho jugador de la calle que podría estar en primera división, pues lo ha hecho y ahora pues se ha podido reforzar con dos pilares básicos y con su fichaje... asiático, ¿no? Uh-huh. Y que también da mucho juego.
Victoria también, más cosas que han pasado esta jornada, victoria de mucho mérito del Pozo en Palma, ¿eh? 3-5, con tres goles de Alex.
Sí, es curioso si hablamos de los tres favoritos, pues Inter, Barça y Pozo, es el Pozo el que peor lo está haciendo, el que todos damos por detrás. El Palma ha ganado a los otros dos, les ha ganado en casa, verdad que es en Copa del Rey, pero les ha ganado a los otros dos en casa, y en su casa ha perdido contra el Pozo, casi al que no ha podido meter mano. La verdad es que el Pozo fuera de casa está dando muy buenas sensaciones, donde está pinchando muchísimo es en casa, porque fuera lo está haciendo bien, o sea, los números de fuera pues son muy muy buenos, son cuatro victorias y dos empates, algo que se espera más o menos del Pozo, pero es que en casa donde está pinchando, es que en casa solo sacar un punto los últimos cuatro partidos en casa es demasiado.
Bueno, pero... yo no es por defender al Pozo, pero últimamente es que lo defiendo, ¿eh? Llevo dos programas sí, que lo estoy, pero en honor a la verdad es que las lesiones se han notado, o sea, ha habido como un malestar en las lesiones donde sus estrellas no han podido brillar y sería muy injusto ahora criticar todo, que lo critico cuando tengo que criticar a duda, ¿no? Pero no sería justo decir que el Pozo ha jugado en igual de condiciones que el Barça y que el Inter. Entonces, bueno, quiero ver al Pozo en la Copa y quiero ver al Pozo con todos sus jugadores. Quiero verlo.
Sobre todo tiene que salir del bache este en el que está, que le sale todo mal. Es que el otro día el gol que recibe contra el Aspil, en el que se le escapa los dos puntos, sí, es que es de cuando no estás bien. Porque es una jugada que lo intenta antes el Rivera, no le sale, la vuelve a hacer otra vez. Andresito se queda en la línea de fondo, mete un balón que rechaza la defensa, pero le vuelve a caer a él. Mateu lo va a sacar y la mete dentro. Y ya es el momento de cuando no te salen las cosas, no te salen. Y está en esa situación.
También yo no entendía, y lo he denunciado muchas veces, las críticas que hacía la gente a Miguelín, que no las entiendo y las sigo sin entender, y sobre todo de periodistas de Murcia, lo sigo sin entender, porque Miguelín es senta y saña de nuestra selección y del Pozo Murcia. Y es que a Miguelín pues no le salía esa salida de balón que él siempre hacía y que se iba y tiraba y era gol, pues esta vez se la cortaban y la contra era gol. Pues bueno, pero es Miguelín y yo prefiero que Miguelín se la juegue de último 500 veces, aunque no le vaya a marcar 200, pero sé que 300 van a ser gol y el balance al final es positivo. Y gente como Miguelín tiene que tomar otra vez de nuevo confianza. Y gente como Jorge Ruiz, pues cuando vuelva a estar él como lo que es, como la roca, como un pilar básico, pues el pozo empezará a funcionar.
Hay que recordar, por si hay algún despistado, que estamos hablando de dos jornadas casi consecutivas, la del fin de semana y que es la que se ha disputado entre semana, que Palma Futsal ha perdido esos dos partidos consecutivos, que el partido al que se refiere Óscar del Pozo fue contra Spil este fin de semana, pero que luego ha ganado en Palma. Es decir, que habrá alguien que a lo mejor se está volviendo un poco loco, pero estamos hablando de las dos últimas jornadas que se han disputado en apenas 5 días. El Barça, por ejemplo, empató en casa frente a un Mantequera, Óscar.
Sí, eso sí que fue una sorpresa. La verdad es que el UMA está siendo guerrero, le está faltando puntos. El otro día no sé quién fue el que lo dijo, creo que fue Imanol Arregui, me parece, después del partido contra Magna, contra UMA, que dijo que al UMA le sobraba fútbol y le faltaban resultados. Y un poco lo que le está pasando, es un equipo guerrero, es un equipo que lucha ahí, que se puso 4 veces por delante en el Palau, que eso tiene un mérito tremendo, y que al final consiguió un empate muy meritorio y que al Barça pues también le falla eso, al Barça, que de vez en cuando hay partidos que luego los números tampoco dicen que lleve tantos goles en contra, pero sí me da la sensación de que hay momentos en los que encaja demasiados goles y le falta, tiene una cierta fragilidad defensiva que es la que no acaba de hacer a veces, porque luego va y gana 0-2 como al día siguiente, a los dos pocos días en la cancha de Aspil. Entonces le falta esa regularidad y sobre todo el ser sólido atrás.
Y si no quiere decir nada de Barça, Peri, el que sigue intratable es Inter Movistar o Movistar Inter.
Bueno, o sea, lo de Inter Movistar es el camino a la perfección. O sea, Inter, y vais a decir, bueno, ya, pero dentro de ese camino a la perfección, la Copa, pero bueno, Inter va camino a la perfección. O sea, este año se tiene que centrar en ganar la Copa de Europa, en que sus jugadores lo hagan bien en europeo, y luego ya veremos si ganamos la Copa. Pues la Copa Europa y la Liga tienen que ser nuestra. Y la Copa de España, pues ya veremos. Porque lo que tenemos que llegar al 100% de nuestras posibilidades es en la Copa Europa. Y creo que lo están haciendo, es que clavado, es que no se puede decir más. Es que es un equipo perfecto, donde se están manejando los tempos perfectamente, y que yo a lo mejor me vais a decir, bueno, eres un oportunista, tal. Me gustaría ver un poquito más a Alex, al tercer portero, porque es tan bueno, y que no esté jugando ese jugador, que lo entiendo que Jesús tiene que jugar, entiendo que Luis Amado es el mejor portero de la historia, pero ver a Alex sin jugar a mí me resulta, no sé, extraño, raro.
Uh-huh. Sí. 6-0 contra Burela, 2-7 contra Elche Alberola. Se concedieron ese empatito y ese tropiezo en la Copa del Rey, y ya, Óscar.
Sí, están en ese punto, igual que digo que al Pozo, cuando las cosas están que no salen, al Inter un poco es lo contrario, tienen esa confianza que hemos hablado tantas veces, esos mecanismos, eso hace que los jugadores puedan ir entrando. También es buena noticia en esta buena línea que están teniendo, que estén entrando chavales de abajo, pues Javito, me han hablado muy bien de él, ya está teniendo minutos. El jugador griego Panou, que bueno, está mucho más verde, pero bueno, también está empezando a tener minutos. Y claro, ahora es cuando tienen que entrar ese tipo de jugadores, es cuando puedes, que están saliendo las cosas bien, que están ganando partidos, que va saliendo todo bien, es cuando la gente se acopla mejor. Y cuando a lo mejor de esos chavales puedes acabar sacando algo. Todavía a ellos dos todavía les queda, pero bueno, es el momento de que incluso esos chavales salen y lo hacen bien y cumplen. Entonces, cuando todo te sale bien, cuando tienes esa confianza, cuando tienes que seguir esa ola hasta donde puedas.
¿Sabes cuál era la diferencia de antes de Inter? Que cuando iban las cosas bien en Inter, ganaban, el que salía era un tal Otomella. Esa es la diferencia. Ya te salen jugadores jóvenes o te salen jugadores con menos minutos, pero que pueden aportar o que están teniendo menos oportunidades. La diferencia. Inter aprendió de sus errores como buen campeón que es. Que los campeones normalmente no hacen eso. Véase el Barça. El Barça no aprende de sus errores, tira de su filosofía de siempre. Pero es que a lo mejor Barça, tu filosofía de siempre, pues, la estás fastidiando. No estás cayendo en tus errores y de sabio sin rectificar. E Inter, como es sabio, ha sabido rectificar. Y ha sabido ver de que a lo mejor esos jugadores tan extravagantes que no sabían a la camiseta del Inter, pues no pintan nada. Y es preferible darle oportunidad a 3 canteranos o a 3 nacionales que sepan lo que es la camiseta del Inter, y que jueguen esos minutos.
Sí, que estos partidos es importante, el paso que dan jugadores como Borja, jugadores como Ribillos, incluso en extranjeros, pues incluso Darlan, ese tipo de jugador que no es el que a lo mejor decide los partidos grandes, que también algunas veces, pero ese tipo de jugadores son los que tienen que sostener en este momento de la temporada, son los que tienen que dar ese paso adelante, sentirse importantes, que todos se sientan importantes, y así es como ganas los partidos grandes, pues a lo mejor con los jugadores de más nombre, y los partidos no tan grandes con ese otro tipo de jugador que es indispensable para tener esa regularidad.
Claro, pero la diferencia es el Barça que hace. El Barça que hace. Sigue apostando por los mismos. Le da igual ir ganando 6-0, que ir ganando 1-0 o que ir perdiendo 4-1. Él tira con los grandes. Al contrario, cuando ya van perdiendo, pues a Carmona le da la carmonada y saca a lo mejor a los menos habituales. No, yo creo que ese es el error del Barça. Que cuando le ha salido bien las cosas y han ido ganando, pues le ha funcionado. Le ha funcionado y es que tiene una plantilla espectacular. Y el Inter antes hacía lo mismo, pero con otros jugadores que no sabían lo que era la camiseta del Inter.
¿Se sabe algo nuevo, dejando ya a un lado lo que está pasando en la Liga y a punto de terminar ya esta tertulia? ¿Se sabe algo nuevo del tema de la ronda de la Final Four, de la UEFA Futsal Cup, Óscar?
No, yo de momento no sé nada nuevo, pero vamos, ya con lo que dijo Julio el otro día...
Que fue primicia, que fue primero en COPE,
sí,
que Inter claro. Va a solicitar de manera oficial la fase final de la UEFA Futsal Cup y que además ellos quieren que sea en Torrejón. Que bueno, que había otras alternativas, pero que ellos quieren que sean...
Por eso, pero es que viendo la acción de San Petersburgo...
Está la cosa complicada, ¿no?
Lo veo complicado que se quede aquí, pero bueno. La verdad es que no sé nada nuevo, ¿verdad?
Y ya lo último, del mercado de fichajes del mes de... O sea, de ahora, del periodo invernal, ¿hay algo nuevo? Porque se viene diciendo Óscar Peri desde hace tiempo que el Barça va a incorporar jugadores para este periodo. ¿Va a hacer algo Inter? ¿El Pozo está buscando algo? ¿Se sabe algo de la rumorología?
Inter reconoció a Jesús Velasco en la rueda de prensa de la fase élite, que habría que ver cómo estaba Rafael, habría que ver cómo estaba, bueno, Lolo ya sabemos que le han operado de lesión muscular, que va a estar un poco a largo plazo, y que él reconoció que con dos bajas se apañaba, con esa plantilla con dos bajas las podía manejar, en el momento que tuviera otra baja más, pues ya empezaba a ser un problema, entonces sí que se estaban planteando mirar algo atrás, porque si Rafael y Lolo son dos jugadores para la parte de atrás y que sí lo estaban mirando, pero que bueno, que habría que ver cómo evolucionaban. El Pozo yo creo que sí necesita dar un golpe, traer a alguien de peso, y el Barça se hablaba de Jackson y de Gadella parece que al final se está complicando. La verdad es que es un jugador que ya cuando lo trajo Inter le costó mucho ficharlo, no fue un fichaje fácil, eso que fue una apuesta firme del club, pero al jugador le costó salir de allí y no sé si al final lo acabará consiguiendo el Barça. Es un buen jugador, pero le va a costar salir de allí.
¿Tú tocarías la plantilla de Inter? ¿Le falta algo, Peri, a este Movistar Inter?
Yo al Inter, los títulos, que los va a conseguir, a Europa. Y yo, pues, soñaré bonito y me da igual que quieran que sean. Yo creo que sería lo máximo que fuese en un Palacio de los Deportes. Pero bueno, soñar es gratis, ¿no?
Sí, yo se lo dije a Julio, que digo, hombre... Digo, pensar en ese Palacio de los Deportes dedicado al fútbol sala, que la gente de la ciudad de Madrid tenga la posibilidad de, en la mismísima calle Goya, disfrutar de una fase final de una UEFA Futsal Cup. Claro, solo que para Inter, Peri, sería un poco jugar fuera de casa por el tema de que no es el pabellón donde han jugado habitualmente esta temporada.
Mira, ponemos las entradas a 2 euros. A 2 euros, y te digo yo, que sacan más rentabilidad económica que jugando en Torrejón. Y con 2 euros ya todos los que sean socios de Inter que vayan gratis. Si lo hacemos así, te digo yo que se llena, que hacemos, salimos en todos los medios, la gente se va a quedar publicitar ahí, y yo qué sé, y yo lo vería en sueño. Y bueno, otra cosa,
yo creo que ahí se queda, en sueño.
Bueno,
está muy bonito, pero que no, aparte de todo la logística que supone, que el Palacio de Deportes esté bloqueado 4 días para fútbol sala, que la pasta que debe costar eso también. Como proyecto me parece magnífico, o sea, me parece que sería algo espectacular, pero de ahí a que vaya a ser, ya te digo yo que no.
Que no se va a hacer, muy bien, que se podría hacer, sí. Lo que pasa es que tienen que combinarse muchos factores, pero bueno, que tiene que haber ganas por parte de muchos, sí. Y no por el Inter, lo digo, tiene que haber, que si fuese otro deporte, pues a lo mejor le darían más bola, pero como somos el fútbol sala, ¿sabes? Pues a lo mejor las instituciones políticas pues no quieren.
Y vas a decir otra cosa, Perico, ya para terminar.
No, para terminar ya muy... bueno, lo del Barça, si ya va a Gadella, a mí ya me da algo, o sea, yo veo decir, el Barça ha cometido los mismos errores que el Inter. O sea, sería ya volver a decir, ¿cómo fastidiarla en 3 tomos? Pues ya sería el 3er tomo del Barça. Porque Gadella, Óscar, yo creo que es un problema más de mente, ¿no? El que no se sepa adaptar. a
sí,
un país.
Sí, 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 es que le costó mucho, ya le costó mucho salir de Brasil. Es que por cuestiones familiares y pues hay gente que es muy apegada a su sitio y que le cuesta mucho. Y a él le costó mucho. Se encontró en Inter con una situación muy complicada, con una situación interna dentro del club mala, y salió enseguida. El que se va es él. No prescinde Inter de él. O sea, era una apuesta importante. Y él se va porque le cuesta estar fuera de casa. Y venir aquí, pues a ver qué ve. Lo mismo viene aquí y le salen bien las cosas y se adapta estupendamente. Pero es complicado, pues ya te digo, que al Inter le costó muchísimo traerlo y muchísimo convencerle. Personalmente convencerle a él para que viniera.
Ya, y luego del Pozo Murcia, yo creo que su mejor fichaje va a ser tener recuperados al 100% a su equipo. Y si los tiene sanos y al 100% de su pico de forma, ojo con el Pozo en la COP.
Bueno, pues me ha gustado mucho, chicos, la tertulia de hoy, recordando viejos tiempos, y viejos y buenos tiempos con Óscar García y con Perico Sainz de Baranda. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya en Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Nos vamos más cerquita esta semana.
Nos quedamos por Francia, en concreto nos quedamos en Nantes, donde tenemos una colonia española por allí plagando la ciudad, y nos vamos con un auténtico trotamundos, porque si no me salen mal las cuentas, ha estado en Azerbaiyán, ha estado en Inglaterra y ahora está en Francia. Así que a ver qué tal le va esta temporada en el Nantes Vela al entrenador del club, Ángel Gamella. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú en tu casa tienes un mapa y vas poniendo chinchetas a los países a los que vas a entrenar, ¿no?
Más o menos. Pero ahora estoy un poquito más cerca, ¿eh?
No, sí, esta vez estás portada. Has dicho, venga, no me voy tan lejos.
Ahora estoy muy bien.
¿Y qué tal por allí? ¿Qué tal por Francia?
Contento, una liga nueva, una experiencia nueva, una liga que está creciendo y que está en continuo desarrollo, y la verdad es que estoy contento. No estoy con un proyecto tan fuerte como estaba en Londres y estaba en Inglaterra. Aquí el proyecto es muy diferente. Estamos con un equipo recién ascendido que lo que queremos es intentar que sigan la primera división el año que viene. Entonces, pues estamos trabajando en ello.
Eso te iba a comentar. El objetivo es estar en esa primera división de cara a la temporada que viene. ¿Cómo ves al equipo?
Hombre, el equipo, después del fin de semana pasado que conseguimos la primera victoria, anímicamente está mejor, porque el equipo también necesitaba un resultado positivo que acompañara al trabajo, porque tú puedes trabajar y puedes querer convencer a los jugadores, pero si los resultados no acompañan, pues todo es mucho más difícil.
Y cuando te llegó la propuesta de Francia, dijiste, venga, va, me voy a Francia, ¿o te costó pensártelo porque era un país nuevo, volver a adaptarte a lo mismo y tal?
A ver, siempre te lo tienes que pensar. Cuando vas fuera te lo piensas un poco, pero el objetivo y el reto me gustaba y me gusta. Lo que pasa que luego, cuando llegas al sitio, pues te encuentras una serie de dificultades que te lo ponen aún más difícil cuando estás fuera. Como que es un equipo pues nuevo, ha pasado de ser un equipo en 2 años de amigos. El año pasado en segunda pues tenían un mecenas que gracias a él consiguieron fichar a muy buenos jugadores y subir a primera. Ese mecenas este año no ha continuado, por lo tanto los jugadores se marcharon en su gran mayoría y ha tocado rehacer el equipo. Y vamos, no se ha hecho en agosto, el equipo está en continua construcción, cosa que te dificulta mucho más el trabajo. Y luego, aparte del objetivo de la permanencia, que es el objetivo deportivo más importante, hay un objetivo secundario que le he marcado yo al club y que nos hemos marcado el club y yo, que es formar a jugadores, y estamos ahora trabajando con una serie de jugadores de 17 años para que el club pues pueda consolidarse.
Eso, creo que ahora te vas a meter a entrenar con los chavales. No les enseñes mucho, por si acaso. lo justito.
Tengo mucho trabajo con ellos. Aquí empiezas de cero. Aquí no es como coges un grupo, como en España, de 17 años que vienen formados, que vienen con unos mínimos. Aquí empiezas con chicos de 17 años que vienen de cero. Porque igual que con el primer equipo muchos jugadores vienen de fútbol. Entonces, no, para la gente que me escucha de España, no es como empezar con una base. Empiezas prácticamente por los principios básicos de nuestro deporte.
Ángel, ¿las normas del futsal francés son exactamente iguales que de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Como en Inglaterra era un pelín distinto, ¿aquí es exactamente igual?
Las normas de la competición, como normas, sí, pero las normas a la hora de fichar no. A la hora de fichar aquí, pues es muy complicado porque puedes fichar, tienes que fichar antes del 15 de julio y antes del 15 de julio puedes fichar 4 jugadores y a partir del 15 de julio puedes fichar 2 jugadores de fútbol sala. Y luego puedes fichar jugadores que vengan o que no hayan jugado, que vengan de otros deportes o puede ser el fútbol. Entonces, las reglas en cuanto, pues por ejemplo, en ese sentido, al que a nosotros nos ha perjudicado mucho, pues te limita mucho porque tienes que buscar jugadores de fútbol que no tienen ningún tipo de concepto de nuestro deporte.
Me imagino que las cosas que más te cuestan, Ángel, son que cuando ya estás en un sitio, como estabas en Qatar o como en el Baku, y la estructura ya funciona, has hecho un trabajo de implementar cosas, de mejorar, de generar un organigrama, de repente te vas otra vez y ya no solo tienes que hacerte camino en una ciudad nueva ni con otro idioma, sino que tienes que volver a empezar de cero con otro equipo. No vas a un club que ya esté profesionalizado, que tiene una estructura, tienes que volver a darle tú todo eso, ¿no? El trabajo es bonito, pero por otro lado para ti debe ser bastante agotador.
El trabajo es muy bonito, pero conlleva un desgaste pues muy grande, porque aparte del trabajo en sí, tú llegas con tus ideas y cuando llegas a un sitio nuevo, ya lo sé porque he estado fuera, no llegas y dices vamos a hacer las cosas así porque es la mejor manera. No, tienes que llegar poco a poco e intentar ir poquito a poco cambiando la mentalidad, mostrándoles que ese es un buen camino para el futuro. Y con mucha paciencia.
Cuando se me ocurrió llamar a Ángel, dije, sí. Porque hace tiempo hablé con él, y le dije, cuando salgas del descenso, Futsal Cope te llama. Y aquí estamos, yo Ángel he cumplido, tú has cumplido, yo he cumplido, así que ahora, como vuelvas a bajar al descenso, no te vuelvo a llamar, o sea que tú verás lo que haces.
Yo espero acabar donde estoy al final de la temporada, que será todo un éxito. Y sobre todo, pues eso, lo que salir del descenso al equipo anímicamente le ha venido muy bien porque que acompañe los resultados del trabajo es fundamental. Y agradezco mucho que me llames cuando he salido de la zona porque no han sido semanas nada fáciles, la verdad.
Y para echar un poco la vista atrás y ya para ir cerrando, ¿cómo quedó el asunto de Azerbaiyán? Porque creo que os dejaron pasta por deber, porque se desapareció el club y tal. ¿Eso se solucionó o estáis pendientes o cómo está esa situación?
Pues eso, tanto Carlos como Lolo como yo estamos pendientes. Ojalá se solucione, no va a ser fácil. Pero sí, nos dejaron un dinero a deber, el equipo desapareció. De hecho, no ha competido ningún equipo de Azerbaiyán este año en la UEFA Futsal Cup. Y nada, pues estamos a la espera de que se pueda arreglar.
Ya la última y más a título personal, Ángel, ¿qué tal la vida en Nantes? Aparte de lo que estás trabajando en el fútbol sala francés y de lógicamente estar mucho más cerquita de casa, ¿qué tal te estás adaptando a la ciudad y a la forma de vivir de los franceses?
Estoy muy contento con la ciudad. Pues estoy, es una ciudad, para que os hagáis una idea, me muevo en bici. Muy muy cómoda, todo muy a mano, y es una ciudad que es una ciudad occidental con una cultura parecida a la nuestra, pueden tener diferencias pero pequeñas, y la calidad de vida es muy buena en la ciudad. Ahora el tiempo, pues hace frío y llueve, pero creo que allí tampoco estáis en manga de camisa.
No, desde luego, ya sabes que en Madrid hace frío cuando toca que haga frío en invierno. Con el tema de todo lo que ha pasado estas últimas semanas en París y de los atentados, hombre, Nantes no está pegado a París, pero ¿has visto medidas de seguridad distintas, Ángel? ¿Ha habido miedo en la gente, en el día a día, en la calle?
yo sinceramente no lo noto. Me han preguntado mucha gente que qué tal por aquí, si están las cosas bien. Y yo al final creo que hay que seguir viviendo y no se puede vivir con miedo. Entonces aquí no se nota apenas nada. En el barrio en el que vivo yo hay más control de la policía porque es un barrio musulmán. Uh-huh. Entonces pues se nota que el control se ha incrementado un poco, uh-huh, pero nada más.
Bueno, pues como tú dices, hay que seguir disfrutando, seguir viviendo sin miedo. Nos alegramos mucho, Ángel, de que poco a poco las cosas vayan saliendo. Teresa te tiene ahí con la amenaza de no te llamo hasta que no salgas de él. Si vale como motivación, compramos el argumento. Te seguimos de cerca, Ángel. Mucho ánimo y todo el apoyo y toda la suerte de aquí, de Futsal Cope.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias por acordar de mí. Y también aprovecho para pues eso, a ver si la selección femenina gana esta noche,
claro,
y sigue adelante en el Mundial.
Enseguida vamos con ello. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Ángel Gamellas, el entrenador del Nantes Vela Futsal. Bueno, pues empezando otra vez del cero, porque parece mentira que estemos tan cerca y que el fútbol sala sea tan distinto en España, la Liga Nacional de Fútbol Sala, que en Francia, donde no es que sea amateur, pero desde luego dista mucho de ser lo que es aquí en España. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues ya, mira, calentando motores para la Copa de Asia, que el próximo 2 de diciembre ya tenemos el sorteo, así que ya te podré contar cómo quedan los grupos emparejados y qué españoles se enfrentarán con quién, porque seguro habrá algún enfrentamiento entre ellos. Y tenemos a la Japón de Miguel Rodrigo por Serbia disputando unos amistosos, y Paco Araujo acaba de llegar de Jordania, también poniendo a la selección a punto, a ver si llegan al 100% y nos dan buenos partidos. Y si no me equivoco, creo que Paco Araujo y Sito Rivera van a jugar unos amistosos, Sito para preparar la clasificación para el Mundial y Paco para esa Copa de Asia. Y además, pues eso, pendientes también de la ronda principal del Mundial, que tendremos a Sito Rivera con Hungría, a Tino Pérez con Azerbaiyán y a Miguel Andrés con Holanda. Así que a ver si los tenemos a todos en el Mundial.
Vaya tres cracks. La semana que viene volvemos en un nuevo destino que yo desconozco prácticamente hasta que empieza.
Creo que hay que ir pidiendo reservas extras de gasolina.
Bueno, me parece bien, lo apunto. ya veremos si es bañador o abrigo. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Vamos que nos vamos con el fútbol sala femenino, que estamos en pleno Mundial de Guatemala. Bueno, ya nos gustaría que fuese Mundial oficial de Guatemala, pero sí, estamos en el... ¿Cómo lo llamáis extraoficialmente,
bueno,
esto, jurado?
A ver, es el Mundial, pero oficialmente es el Torneo Mundial.
Eso es, el Torneo Mundial.
Torneo Mundial de Fútbol Sala Femenino.
Esperemos que dentro de poco podamos hablar del Mundial FIFA de
sí, ojalá,
femenino.
Ojalá,
de...
ojalá, con sus clasificatorios, esas cosas eso que es, nos gustan tanto, qué bonito
Guatemala. Bueno, el caso es que tropezamos el primer día,
sí,
y el segundo, ayer medio lo arreglamos.
Pues casi.
Sí, y hoy nos la jugamos, o sea, esto no tiene pausa.
Buah, no sé, las sensaciones no han sido muy buenas, ¿eh?, en estos dos primeros partidos, y sobre todo por varias cosas, ¿no? Sobre todo por cómo está España, que ahora lo comentamos con Albada, pero una cosa que dijo ella, cómo están creciendo las otras selecciones y la igualdad que hay ahora mismo en el grupo A, en el grupo B, el grupo de España, yo creo que no es casual. Se ha visto Guatemala precisamente, que es el rival al que hay que ganar sí o sí, no vale ni tan siquiera el empate, hay que ganarle esta noche. Empató con Rusia, con la que nosotros perdimos. Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé por dónde empezar. ¿Qué te está dejando peor sensaciones? Si España o la retransmisión esa que nos han puesto por streaming, que hay que andar buceando por internet para conseguir un enlace medianamente bueno.
Bueno, lo de la retransmisión, la verdad es que porque me ha pillado en una mala semana, porque si no le doy unos palos que...
Menos mal que te ha pillado en una semana regular, porque el martes sí, te quedaste a gusto también.
Sí, la verdad es que cuando vi ese enlace no podía dar crédito. O sea, si lo retransmites, lo retransmites, y si no, pues no hagas nada. Porque para hacer eso es mejor no hacer nada. No se veía ni siquiera... Ya no digo que sea un plano fijo, que no había... la imagen iba a saltos. O sea, tú porque... O yo porque conozco a las jugadoras... por su coleta, por la forma de correr, pero es que si no, no sabías ni quién estaba tocando el balón, era muy, muy triste.
Y es que la calidad de la imagen no era mala, realmente no era mala, tú la ves fotograma a fotograma, pero es que efectivamente era como una, como si eso fuera, no sé,
la cueva de Alibaba.
Una cosa muy extraña, porque la cámara estaba lejos, se veía como los frames ahí como por trozos.
Vamos,
una cosa,
de verdad que es una tragedia.
La verdad es que sí, y cuesta mucho seguirlo así, es una pena, pero bueno, que al margen de eso, Alba, no sé qué sensación te deja a ti España, pero me da rabia que España esté siendo presa, yo creo que de sus propios errores, sobre todo en defensa, porque Japón, cuando intenta remontar precisamente los fallos, viene por fallos de España en la fase defensiva.
Tanto el partido contra Rusia como el de Japón, la verdad es que creo que no estamos teniendo el nivel que deberíamos de tener con las jugadoras que tenemos. Y es cierto que, por ejemplo, en el partido contra Rusia fuimos mejores en cuanto al control de balón, teníamos más posesión y más estabilidad, pero atrás estamos muy flojas y Rusia cada vez que llegaba nos marcaba un gol y nosotros teníamos tanta intensidad y tantos nervios en la parte de ataque que no conseguíamos dar un último pase bueno y con ello marcar. Entonces Rusia se aprovechó de nuestros errores y a pesar de que ayer contra Japón ganamos 5-2, las sensaciones no fueron de una victoria fácil. Costó mucho, cierto que empezamos ganando bien 0-2, pero nos empataron y ya empezaron otra vez los fantasmas, porque si ayer no conseguíamos ganar, hoy ya no teníamos nada que hacer, era un partido a vida o muerte. Y hoy va a ser igual, necesitamos ganar y ver contra quién nos vamos a enfrentar, si contra Brasil o contra Portugal, según queden en ese enfrentamiento que tienen esta tarde.
Sí, lo que pasa que yo no sé qué me da que va a ganarle Brasil a Portugal, los dos están francamente...
A mí también me da.
Sí, sí, sí.
A mí
sí.
También me da.
Y en ese caso, en semifinales sería un España-Brasil con las que, bueno... Pues no sé qué decirte, si con salvar el honor...
Os noto, el ambiente está un poco desanimado,
sí,
¿eh?
Sí,
está
sí,
ahí
sí,
la cosa que... un poco... No, además no pega nada con esta sección, que
no.
Suele ser muy animosa y muy optimista, aparte
es
de lo que cómo sacude algo de vez en cuando a alguien que se lo merece, además. Pero no, a ver, vamos a ver. Pinchamos contra Rusia, lo hicimos mal. Ayer ganamos a Japón, no como nos hubiera gustado.
Mira, por sacar,
ya está.
Por sacar el lado bueno.
Dejamos lo malo
menos...
atrás, hoy partido contra Guatemala y que venga el que quiera en semifinales.
Sí, ojo, no, vamos, a ver si ahora se va. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que en 5 partidos y en 1 semana te lo juegas todo.
Claro.
No es como el Mundial de Fútbol masculino.
Lo juegas aquí, no sé cuántos kilómetros está Guatemala, pero está lejos.
Está lejos, ya, pero quiero decirte que no tienes ahora 3 días de entrenamientos para mejorar la táctica o para mejorar esto. Es que va todo del tirón y te van a pillar como estés. Y Guatemala.
Bueno,
hombre,
yo creo que hoy a Guatemala le vamos a ganar.
Hombre, yo creo que también.
Venga, vamos allá, venga. Esto me gusta más.
Venga,
vámonos, venga.
Vamos a empezar con la parte positiva.
Claro.
Que yo también la necesito. Vamos a ganarle a Guatemala. Si viene Brasil, que venga Brasil. Y como nunca conseguimos ganar en la final, pues oye, igual le tenemos que ganar en una semifinal.
Claro que sí, que venga quien quiera. Sí, en estos torneos nunca se sabe, ¿eh? Como la cosa no es como empieza, y es verdad que va mucho por sensaciones, y que de repente, después de una primera mala fase, te plantas en la siguiente ronda, ¿y por qué no vas a eliminar a Brasil? Es verdad que las sensaciones no han sido las mejores, que se está igualando la cosa, que
sí,
antes
sí,
esto
luego,
era un monopolio, un duopolio
sí, sí.
Entre Brasil y España, pero es una buena noticia, Alba, que se igualen las fuerzas.
Claro, claro,
no,
que
o
sí.
O sea, sería mala si es porque nosotros empeoramos, pero si es porque los demás crecen, eso es una buena noticia.
Claro, lo que pasa que el problema que hay es que yo veo que las demás selecciones crecen a un nivel más rápido de lo que crecemos nosotros, entonces llevábamos una ventaja que ahora se reduce mucho. Entonces, claro, entran los miedos de cuando llegas a un torneo como este, con selecciones de primer nivel, pues que te lleves algún susto. Y, hombre, si te vas en la primera ronda a casa, es una desilusión. El año pasado nos fuimos en semifinales y fue una desilusión, porque España, por su categoría, por las jugadoras que hay y por el nivel que tiene la Liga Española, debe llegar mínimo a la final. Es cierto que en estos 5 años que se han disputado este torneo ha ganado siempre Brasil, pero yo creo que este año, pues si nos tenemos que enfrentar en semifinales, pues le ganamos a Brasil y luego llegamos a final, le ganamos a Portugal y ya está, que Guatemala ganar a los chicos, pues ahora tenemos que ganar a las chicas.
Esa es la actitud, venga. Hemos girado un poquito.
Sí, ya. La actitud desde luego, pero bueno, claro, visto lo visto, sí. Vale, por quedarme con algo bueno también,
no,
es verdad.
Imagínate que contra... ¿A qué hora juegan las chicas esta noche?
Esta noche, 3 de la mañana.
Imagínate que ahora lo están escuchando las pobres en Guatemala cuando sí, descarguen el podcast dentro de media hora. Y están escuchando aquí a Javi Alba, que son dos de sus principales defensores en el mundo, diciendo no, porque estamos jugando muy mal, porque las sensaciones, porque tal. Dirás, madre mía, pero...
Es para que se pongan las pilas.
Venga, ahí está.
Yo creo que el primer día perdieron contra Rusia para darle emoción. Dijeron, vamos a ir ahí a tope.
Imagínate ahora... que ahora está, por ejemplo, Anita Luján en su habitación escuchando con las compañeras el podcast. ¿Qué les tenéis que decir, chicos, directamente a 8.602 kilómetros, que lo he buscado yo, y es a lo que está la ciudad de Guatemala de Madrid?
Alba, empieza.
Bueno, a Anita, la pobre, que no puede jugar, que la escucharon ayer, le diré que coja fuerzas para la semifinal, porque
correcto,
es la que puede descansar. Y bueno, el sábado, si nos enfrentamos a Brasil, a Portugal, a quien toque, que tenga las pilas cargadas, porque es cierto que son 5 días y son muchos partidos intensos, entonces el cuerpo también va pidiendo un poco de descanso. Pero vamos, que tanto a mí como a Javi, seguro que saben que nos tienen aquí, que estaremos hoy apoyándolas como lo estamos siempre, y que ganen y que traigan el Mundial de una vez para casa, que ya tenemos que celebrarlo.
Y que son 3 finales, al final, son 3 finales cuando te quieres dar cuenta, ya estás en domingo, estás jugándola, por cierto, la final sería el domingo a la 1:30, 6:30 hora local, 1:30 hora española, son 7 horas de diferencia, 1:30 la madrugada, así que tocaría tranchar
fenomenal,
un poquito.
Fenomenal, una hora buenísima.
Así que yo creo que, bueno, Alba, esta noche Guatemala se la gana, sí o sí, hemos dicho, en eso quedamos, aunque sean anfitrionas.
Y yo que sean Brasil o Portugal los que estén preocupados por nosotros en las semifinales.
Claro que sí, claro que sí. Que vayan preparándose.
Correcto.
Que vayan preparándose.
Y luego que sea lo que Dios quiera.
Pues no hay más que decir.
Además,
así
en
que vamos a dejarlo
de nuestra parte.
Vamos a dejarlo entonces en alto y la semana que viene entonces hablamos.
Ánimo, Alba, que la cosa va a ir poco a poco mejor, ya lo verás.
Bueno, muchas gracias.
Un beso, Alba.
Un besito.
Javi Juga por todas esta noche.
¡Vamos! No hay miedo.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Merino, Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Tienes que subirte un poco la moral, que están las tropas, las tengo un poco alicaídas, las tropas.
Frank. Pero... pues hubiera sido una semana para subir la moral si hubiéramos apostado, Santi, porque te comenté la semana pasada que era una semana predecible, bueno, un fin de semana predecible en segunda división, y lo ha sido. Los cabecillas, los gallitos han ganado, no han fallado en segunda división y no han perdonado a sus rivales. Había mucha descompensación, tocaba los de abajo contra los de arriba y no había nada más que... diríamos una sorpresilla, porque como esto es fútbol sala, pues siempre nos dejan alguna cosilla, Santi. Y estoy hablando del empate a 3 del Segovia en casa del Ciudad de Narón. Se lo esperaba poca gente, pero la realidad es que los segovianos pues están un poco de capa caída, y tras las últimas 2 derrotas pues llega ahora otro empate contra un equipo que relativamente es bastante inferior a ellos. Pero bueno, y ahora empezamos con las victorias de los de arriba. El Pozo B sigue líder tras imponerse al Betis en tierras murcianas por 6-3. Los andaluces plantearon pelea, ya que a pesar de empezar perdiendo 3-0 en el minuto 18, hicieron ahí una especie de remontada, pero se quedaron a las puertas con un 3-2 y acabaron siendo goleados por 6-3 finalmente. Los locales siguen primeros con 25 puntitos y haciendo pues una gran campaña los del Pozo B. Solo 2 por encima del Valdepeñas están, que venció sufriendo al colista, al Zamora, por 3-2. Un resultado un poco, podríamos decir, engañoso, porque fueron 3-0 prácticamente todo el partido. En los últimos minutos plantaron un poquito de cara el farolillo rojo. Empatando a puntos se encuentra el Barça B, que venció a domicilio al Lugo por 1-2. Y un punto más abajo, en la cuarta posición, está el Cartagena, que no tuvo piedad en su campo y goleó al Puerto Llano por 9-3. Los 2 perseguidores de los murcianos también ganaron y se colocaron quinto y sexto con 19 puntos. Hablo del Gran Canaria, que se impuso por 4-1 al Parrulo, y el Hércules, que venció al Melilla por 6-4. Así que pocas sorpresitas, ahí ese empate del Segovia y veremos a ver esta semana, Santi.
Todo eso en la 10ª jornada. ¿Qué nos espera en esta 11ª?
Pues esta 11 se presenta bastante más interesante. Tenemos un Segovia-Gran Canaria, que son rivales directos, están ahí en la pomada entre ellos mismos, y encima hay un homenaje a Mati, que en el Pedro Delgado, donde disputó, recuerdo, 4 temporadas desde 2007, y muy merecido, por lo menos es lo que pienso, Santi.
Sí, claro.
Así que
sí,
nos alegramos de ese homenaje merecido. Derbi gallego también hay, Parrulo Lugo, además los locales que van a hacer, van a presentar su escuela de formación en fútbol sala, que es otra buena iniciativa y buenas noticias para este deporte que no tampoco atraviesa, pues como casi todo, sus mejores momentos. Y luego tenemos Barça de Valdepeñas, que es un gran partido de los de arriba, Puerto Llano, Pozo B, Hércules Cartagena, Betis Ciudad de Narón y Melilla Zamora, Santi.
Bueno, pues todo eso en la segunda división este próximo fin de semana con la undécima jornada en disputa. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos terminando. El show debe continuar, jurado. Esta noche, 3 de la mañana, dicho, ¿no?
3 de la mañana.
España-Guatemala, Guatemala-España.
Sí. Guatemala-España.
Contra los anfitriones,
sí.
Contra las anfitrionas.
Sí, se las puede ganar.
Con un streaming terrorífico, todo en contra.
Es un drama, es un drama. El streaming es un drama, te
vamos
lo juro.
Vamos a ganar esta noche. Y habrá, seguro, actividad tuitera de todos los futsaleros que formamos esta comunidad. Pero tenemos que repasar los horarios de la próxima jornada en la primera división de este fin de semana, Javi, que ya va a ser la decimotercera, mañana.
La decimotercera, viernes 27, Humantequera Río Renovables a las 9:45, el Pozo Burel a las 9, el resto para el sábado 28, a la 1, Barcelona Lasa Palma Futsal, a las 5, Santiago Jumilla, a las 6, Peñíscola Catcal Santa Coloma, a las 6:30, dos partidos, Magna Gurpea Jaén y Movistar de Link Zaragoza, cierra la jornada a las 7:45, el Levante Elche.
Bueno, pues este es el menú para el fin de semana, para la jornada que empieza mañana. Ya saben, esta noche 3 de la mañana, España jugándose la clasificación para semifinales en el Torneo Mundial de Guatemala. Toda la suerte del mundo y todo el ánimo para nuestras chicas. De todo lo que ocurra, os lo contamos el miércoles de la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.